Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida a toda nuestra audiencia aquí en nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este jueves 23 de abril. Nos habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo a lo largo y ancho del territorio nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Extensivo el agradecimiento a todos los que nos sintonicen hasta ahora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo, nuestro técnico en la tarde de hoy, un placer como siempre, Efraín García y Patricia Martínez, la producción general del espacio. El COVID-19 en la isla de Cuba será tema vital en esta programación informativa que llevamos adelante en Radio Martí ya desde hace algunas semanas, tratando de poner en perspectiva todo lo que ocurre en la isla y lo que no mencionan los medios oficiales cubanos. En la conferencia de prensa en la tarde de hoy, el Ministerio de Salud Pública confirmó pues 46 nuevos casos de COVID-19 confirmados, lo que suma el total de confirmados a 1.235, el total de ingresados con sospecha a 3.359, 365 los recuperados y el número de fallecidos aumentaron a 43 personas. Sigue llamando la atención que no hay una correspondencia entre el número de nuevos casos confirmados y el alto número de ingresos, que básicamente duplican a la jornada anterior. Esto es lo que ha informado el Ministerio de Salud Pública en la tarde de hoy. Sumado a esto, pues también hace noticia a esta hora, pues las informaciones, el presidente de los Estados Unidos firmó este miércoles una orden ejecutiva con la que suspende de forma temporal y con algunas excepciones la entrada de migrantes al país. ¿Quiénes podrán entrar a Estados Unidos y quiénes no tras la orden judicial? Una nota con todos los detalles en la página de martinoticias.com. Recordar también que acaba de poner en redes sociales el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Llonar, la siguiente nota: SOS, continúa el acoso contra pastores evangélicos en Cuba. En este momento, hoy jueves, el pastor Gilbert Durán Domínguez, de Nuevitas, Camagüey, lo han amenazado con que se lo llevaron preso y lo han amenazado con que van a aplicar el decreto ley 370. Libertad religiosa y no al decreto ley 370. Libertad de expresión para todos los cubanos, así reporta el director del Instituto Patmos. Y en el programa de hoy, pues, vamos a darle seguimiento al tema de la creación en Cuba, ya a lo largo y ancho del territorio nacional, de los destacamentos Juntos Podemos, que están siendo abanderados en las distintas provincias del país, según informa la prensa oficial cubana, y está integrado por atletas de alto rendimiento, glorias al deporte y otros, para apoyar a las fuerzas del Ministerio del Interior, a la Policía Política y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, entre comillas, en el aseguramiento del distanciamiento social en los distintos territorios a lo largo y ancho del territorio nacional. Hoy vamos a hablar con muchos periodistas la importancia y los peligros que esto representa para ellos. Pero vamos a iniciar en Santi Espíritus, Cuba, con uno de estos periodistas amenazado la víspera, ayer miércoles, con el decreto ley 370, con aplicarle y interrogado por el Ministerio del Interior. El contacto ahí en la capital espirituana con el destacado periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un cordial saludo para ti y para la audiencia de este programa.
Bueno, me da mucha pena contigo, pero bueno, por participar en este espacio fue una de las amenazas. Tú no haces nada nuevo que no sea decir lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Si la realidad que tú hablas acá en Radio Martí y en Cuba al Día la dijera el diario Escambray, el órgano oficial del partido en la provincia, u otros medios nacionales, no tendrías tu necesidad de decir aquí lo que no dicen los medios oficiales cubanos, Adriano.
Sí, así mismo es, Tomás. Ayer fui citado el día 21, me presenté ahí en la sede de la Dirección de la Continuidad, ubicada en la Unidad de Operaciones, el VIVA, en 2:30 de una entrevista interrogatorio dirigida por altos oficiales de la Seguridad del Estado, con Honorable Samuel Navia, instructor principal a cargo de la actividad subversiva. Y bueno, amenazas y amenazas, me hablaron mucho del decreto 370, mis comunicaciones permanentes con Radio Martí y el programa en especial tuyo, y bueno, también las publicaciones en Facebook que me estaba pasando de rosca, que me estaban dando una oportunidad, que era el momento que me estuviera tranquilo, que para eso estaban las emisoras y los medios de comunicaciones de ellos, y que bueno, que estaba dando noticias al enemigo de la revolución. Eso fue así de manera muy rápida, te estoy comentando. Me realizaron un acta de advertencia donde yo me tenía que comprometer, donde todo lo que me habían dicho, yo no acepté ni firmé, que voy a continuar con mi trabajo, un trabajo muy humilde y muy sencillo, pero todo por mi país, por lo que ellos no hacen y por toda esta historia negativa de falta de libertad de expresión y de prensa que hay en nuestro país. Esa es la realidad, Tomás, de lo que pasó conmigo. Bueno, ya a la espera de una multa de 3,000 pesos, me dijeron que, bueno, que recordara todo lo que estaba pasando con esto de decreto 370, todos los periodistas llamados, como dicen ellos, llamados periodistas independientes, bueno, todo lo que se estaba haciendo, bueno. Y vamos a continuar, Tomás, este es el trabajo que estamos haciendo por muchos años, y bueno, no podernos pararnos, preparados para lo que sea, no queremos ir a preso ni que nos impongan esas multas excesivas, pero bueno, es el trabajo que tenemos que hacer y no tenemos otra cosa que hacer por Cuba y por nuestro país.
Bueno, en medio de esta situación, y antes de concluir, quiero llamar la atención de los periodistas, ustedes cubanos, el riesgo que corren. Ahora ha dicho la prensa oficial que ya los destacamentos Junto Podemos se están desarrollando a lo largo y ancho del país para apoyar las labores de la policía de controlar las colas y el distanciamiento social. ¿Cuán peligrosos son estos destacamentos? Estamos regresando a una época de las brigadas de respuesta rápida integradas por glorias del deporte, atletas de alto rendimiento, miembros de las Fuerzas Armadas retirados. ¿De qué se trata esto, Adriano?
Sí, mira, Tomás, estos destacamentos Juntos Podemos que comenzaron su accionar por acá, por la ciudad de Santi Espíritu, en el día de ayer. Tengo la información de amistades que son atletas y demás, tienen contacto conmigo, con mucho miedo me dan este tipo de noticias. Estos grupos son tan similares a las respuestas rápidas que son acompañados por ellos, por estos connotados respuestas rápidas que hay aquí en Santi Espíritu, que nos han golpeado en algunas ocasiones, que nos han hostigado, y son los que lo dirigen de manera más cercana, ¿ves? Aunque toda la dirección de todo esto es la policía política. Más bien es de apoyo también a la policía. En estos momentos están viendo a la policía, es una policía muy represiva, no llegan contigo con la cordialidad necesaria y demás, imponen multas excesivas. Y bueno, y estas personas van a estar encubiertos, enmascaradas en las colas, en esas aglomeraciones donde en el momento que pueda suceder cualquier cosa que están pasando, la policía no puede ver, ve, ¿no? Porque la policía, cuando hay una situación de esta, te ve con un teléfono, además, te está filmando, pueden estar distantes. Entonces, esas personas van a estar ahí cerca de ti, te quitan el teléfono en un momento determinado, te pueden dar 4 o 5 golpes. También están viendo cómo está procediendo la gente a la hora de hablar, si hay críticas al gobierno con esta situación del COVID. Y bueno, es muy preocupante porque están preparados para golpear. Estas personas están entrenados y te pueden dar un golpe mal dado y pueden matar a alguna persona. Quiere decir que estamos en estos momentos que pueden haber ejecuciones aquí extrajudicial, porque están preparados por la policía política. Y bueno, esto, el futuro, se van a ver cosas muy negativas, ojalá que no suceda, porque son personas que están alentadas, porque le van a dar algunos, aunque ya las misiones han desaparecido, pero que bueno, están dando otro tipo de pensamiento, están obligados también, porque le dicen o por la revolución o en contra de la revolución, me estaban diciendo también ellos. Quiere decir, algunos no quieren participar en estas brigadas, pero no tienen otra, el salario, algunos salarios que le han subido a estos deportistas, a estos trabajadores del deporte, que están oscilando 800, mil y tantos pesos en la situación en que estamos enfrentando en estos momentos, y es muy peligroso, no solo para los defensores de derechos humanos, los periodistas independientes, sino en el pueblo en general. En el día de hoy hubo una golpiza en la tienda La Habana de aquí de la ciudad de Santi Espíritu por parte de la policía, donde las personas empezaron a gritarle batistiano a la policía. A un joven lo golpearon en una de estas colas, en estas aglomeraciones que no terminan, y que van a continuar mientras el gobierno no busque otras estrategias y ponga todo, toda la comida y todas estas cosas que tienen en su arca y que tienen en los hoteles al servicio del pueblo cubano.
Gracias, Adriano. Gracias, Adriano Castañeda. Gracias, Adriano Castañeda, Ancenati Espíritu. Habíamos quedado a entrevistar allá en San Diego de los Baños, en los Palacios, al periodista independiente Esteban Ajete Abascal, que nos acababa de decir a las 12 de la tarde, a las 2 del día, que hay dos personas que están siendo procesadas en fiscalías aún por lo que ocurrió el pasado viernes en el Hotel Libertad. Pero lo que tenemos en línea telefónica es a su esposa, Katia Hernández Torres, porque a Esteban se lo acaban de llevar preso. Buenas tardes, Katia.
Buenas tardes.
¿Qué pasó con Esteban?
Bueno, ahorita a la 1 de la tarde vino el jipe de la Guardia Operativa con 4 oficiales, 4 policías y jefes del sector y se lo llevaron para el sector, no sé nada más.
No, ¿y bajo qué argumentación?
Bueno, no nos explicaron nada, simplemente que tenía que coger el carnet de identidad, que tenía que acompañarlo.
Bueno, imagínate tú, de todas maneras vamos a estar al tanto. Katia, ¿tendrá algo que ver esto con lo que me adelantó Esteban? Cuéntame eso, hay 22 personas que han sido llevadas a fiscalías, luego cuéntame esos detalles.
Bueno, esas personas que estuvimos en la manifestación de aquel día, de las personas acá, el día 18, esas personas, algunas de ellas fueron procesadas ayer para los tribunales. Y bueno, nosotros estábamos pendientes, seguro, bueno, de hecho ya hoy se llevaron a mi esposo, pero no es menos cierto que nosotros tenemos aquí tenemos una vigilancia estricta con ciertas personas que nos están aquí vigilando, nos están aquí oprimiendo. Mi esposo, en este caso, es el que se tiene que salir a la calle, a las colas y demás, sentimos la presión de los inspectores, porque aquí están las guardias operativas, que son los guardabosques, y esas personas son las que están aquí acechándonos. Aquí nos tienen que, por favor.
Katia, entonces, bueno, vamos a estar en vigilia informativa con lo que pase con Esteban y vamos a hablar también con Esteban el tema de que ya en todo el país se están creando estos destacamentos Juntos Podemos. Son aparentemente, pues, una especie de brigadas alternativas parecida a la respuesta rápida para apoyar a la policía en el tema de las colas. ¿Crees tú que esto puede ser utilizado también para amenazar a periodistas y opositores cubanos?
Claro, claro. Esas personas ahora se van a sumar en defensa del gobierno, porque ellos, imagínese usted, y más aquí en este municipio de Los Palacios, esas son las primeras personas que nos van a golpear y que nos van a acabar con nosotros. Esas son las primeras personas que lo van a hacer y con mucho gusto, seguro que ellos están con mucho gusto de acuerdo.
Bueno, Katia, estamos en vigilia aquí con lo que está pasando con Esteban y Dios mediante, pues mañana temprano en la mañana lo llamaré a ver qué fue lo que pasó. Gracias, Katia.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Katia Hernández Torres, allá en San Diego de Baños, con la situación de su esposo Esteban Ajete Abascal. Sospechosamente habíamos hablado por teléfono a las 2:30 y media hora después cargaron con Esteban allí la policía de San Diego de Baños, de Los Baños, en Pinar del Río. Esteban y su esposa Katia, dos de los activistas que participaron la semana pasada en esta manifestación allí de parte del pueblo de San Diego de Los Baños en el Hotel Libertad, para evitar que personas contagiadas o sospechosas de COVID-19 fuesen hospedadas en ese hotel. Le damos nuevamente las gracias y ojo a la seguridad del Estado, que estamos al tanto de lo que está pasando con el activista Esteban Ajete Abascal, detenido a razón de la 1 de la tarde por la policía de San Diego de los Baños en el municipio de Los Palacios, en Pinar del Río. Vamos a seguir este recorrido informativo y vamos ya en breve a establecer el contacto allí en Cienfuegos, en la Perla del Sur, con el destacadísimo periodista Alejandro Tur Valladares. El contacto ya en Cienfuegos, Cuba, con el periodista independiente Alejandro Tur Valladares. Las buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo están?
Bueno, gusto en tenerte en tiempos de COVID, que estén todos seguros por allá, igual que acá, en medio de esta pandemia mundial. que el régimen cubano nunca ceja en sus empeños de hacer dualidades operativas, quizás controlar la pandemia, pero también controlar a periodistas independientes y activistas de derechos humanos. Me preocupa mucho, llevas mucho tiempo tú en el oficio, este anuncio de parte de la prensa oficial de la creación de los destacamentos Juntos Podemos, que supuestamente es para apoyar en los diferentes territorios del país a las fuerzas del Ministerio del Interior y la FARC, en el aseguramiento del distanciamiento social en las calles. Esto puede ser un peligro para ustedes, los periodistas independientes también, Alejandro. No es primera vez que ocurre.
Sí, sin lugar a dudas, Tomás. Hay un pensamiento que en estos días me lo leía y me impactó, que dice que en tiempo de crisis la primera víctima suele ser la libertad. Y lamentablemente el gobierno ha utilizado en el pasado otras crisis para dar vuelta de tuerca sobre las libertades individuales y colectivas para garantizar un mayor control social y una mayor estabilidad sobre la ciudadanía, sobre la población y la estabilidad de esa élite que está en el poder.
Sobre todo mirando en perspectiva la cantidad de comunicadores como tú, Alejandro, que están siendo multados con una altísima cifra de 3,000 pesos por el decreto ley 370 de uso indebido de las redes sociales. Yo creo que por ahí van los tiros.
Sí, sin lugar a dudas. Están tratando de controlar la información. Saben que la batalla se gana o se pierde no en el campo de la salud, sino fundamentalmente en el campo de las percepciones, y eso tiene mucho que ver la información. La política comunicacional cubana, si te das cuenta, que nos ha seguido, señala, o sea, ha tratado de enaltecer y de llevar hasta lo sublime la actuación del Ministerio de Salud Pública y de los cuerpos de policía y demás. Y cuando hay que culpar a alguien por determinados aspectos que se han escapado o no han funcionado bien, pues se orienta hacia la población. Siempre la política comunicacional está llevada a buscar culpables fuera, nunca en quienes tienen de alguna manera que tomar decisiones.
Gracias en Cienfuegos, Cuba, con el destacadísimo periodista Alejandro Turballadares. Y nos vamos a La Habana con otro periodista que también corre las calles de La Habana todos los días arriesgándose, dándole a los cubanos la visión que no dan los medios oficiales cubanos. Se trata del periodista independiente Vladimir Durro. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y gracias nuevamente por la invitación.
Bueno, me hablabas de la preocupación que tienes tú, que igual que Enriquito Díaz, todos los días salen buscando la noticia, la que no dicen los medios oficiales cubanos, la creación de estos destacamentos Juntos Podemos, que supuestamente, dice el régimen, que van a ir a las calles a lo largo y ancho del país para apoyar al Ministerio del Interior, es decir, la policía y las Fuerzas Armadas, a que los cubanos, en medio de la escasez y del desabastecimiento, mantengan el distanciamiento social. ¿Crees tú que esto es un peligro para la labor que ustedes realizan también?
Sí, claro, Tomás. Esto más bien es una especie de brigada de respuesta rápida, es decir, una nueva versión de las brigadas de respuesta rápida que estarían dispuestas a enfrentar todo lo que huela a peligro para el régimen. Y nosotros, como periodistas independientes, evidentemente somos un peligro claro para el régimen, ¿no? Esto también, en mi opinión, está condicionado a que no utilizar la policía para respuestas violentas. Estarían hablando, como siempre lo hacen, del supuesto pueblo, ¿no?, que forman parte de estas personas, del supuesto pueblo enfrentando al pueblo. Entonces ya saldría de la visión, ¿no?, de la mira, la policía con todas sus acciones violentas, que ha desencadenado muchas denuncias en los últimos tiempos, producto de eso mismo, ¿no?, de la violencia en la cola contra el pueblo, y esto sería más de lo mismo.
Sí, interesante lo que has dicho, lo que has dicho, Vladimir Turro, porque dice la nota del diario Granma que está integrada por exatletas de alto rendimiento, luchadores, boxeadores, glorias del deporte, trabajadores del INDER, exmilitares, y entonces ahora no te reprime policía, te reprime el pueblo enardecido, ¿en nombre de qué?
Sí, evidentemente ellos van a utilizar a estas personas, como bien dices, para este tema, para reprimir. ¿En nombre de qué? En nombre de supuestamente mantener el orden social, en nombre de supuestamente evitar la propagación de la pandemia del coronavirus. pero la realidad indica que estas personas van a ser utilizadas para muchas otras cosas. Ya no va a ser el mismo policía que te quita el teléfono, serían estas personas las que estarían interactuando directamente contigo mismo, precisamente si alguien, como bien te decía, alguna persona, no sé, firma un determinado suceso, cualquiera de estas cosas que representen peligro para el gobierno, estas personas van a ser utilizadas para eso.
Vladimir, tú todos los días estás saliendo a la calle en medio de la situación que hay. Me consta que ayer fuiste a investigar otra situación periodística. El tema del hostigamiento contra ustedes, el incremento del decreto ley 370 del uso indebido de las redes sociales, ¿dirías tú que en la medida que aumenta la pandemia en Cuba, aumenta el hostigamiento contra ustedes?
Sí, evidentemente ha habido un incremento notable sobre la represión contra los periodistas independientes, precisamente porque estamos tratando de informar todo lo que sucede realmente en las calles de la ciudad, todo lo que está aconteciendo con la pandemia, y esto al régimen no le conviene porque evidentemente el régimen oculta toda la información posible para no crear pánico dentro de los cubanos, supuestamente, para que no se cree un pánico, ¿no?, dentro de los cubanos. Pero la realidad, lo que nosotros informamos, indica que la situación es bastante crítica, que no es tan superficial como hace pensar el régimen, y estamos convencidos de que inclusive los casos de contagio están siendo ocultados por el régimen, precisamente para esto, ¿no?, para que supuestamente no se cree un pánico dentro de la población.
Gracias en la capital cubana al periodista independiente Vladimir Turró. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día este jueves 23 de abril. Vámonos a la pausa informativa. En breve regresamos con nuevos invitados.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides. Sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Como caña y colibrí. Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Y después, Martí Noticias a las 11 en punto. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Estás escuchando Cuba al Día.
Regresando a nuestro espacio Cuba al Día este jueves 23 de abril. Tomás Cardoso aquí en la grata compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En este recorrido informativo, a pesar de la censura de los órganos de la seguridad del Estado, tratando de impedir a Radio Martí a su trabajo, pues entrevistando a cubanos que no le dan espacio en los medios oficiales cubanos. Así fue el caso de Esteban Ajete Abascal, que habíamos quedado de compartir con él sobre la situación que hay allá con la sociedad civil que protestó el viernes 17, producto de las personas que iban a llevar al Hotel Libertad sospechosos de coronavirus. Fueron sacados los 14 veteranos el domingo, sin embargo, ya están siendo procesados ciudadanos de San Diego de los Baños, en el municipio de Los Palacios, por haber protestado civilistamente. El delito, preguntémonos a la seguridad del Estado. Esteban Ajete Abascal, pues ha estado detenido a partir de la 1 de la tarde. Intentaremos en lo que queda del espacio hablar con él, y si no hoy será mañana. Logramos hablar con su esposa, pues Katy Hernández Torres, que fue la que nos alertó del arresto a raíz de la 1 de la tarde. Vámonos a la capital cubana. Tenemos el contacto con el expreso político y miembro del Partido Demócrata Cristiano en la ciudad de Camagüey, ahí en La Habana, Enrique Bartolomé Cámara Díaz. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Enrique, ayer estuvimos dándole seguimiento a la situación de la protesta de los residentes de este barrio marginal ahí en la Antillana de Acero, en el Cotorro, y habíamos quedado de darle seguimiento con usted hoy. ¿En qué terminó la persona arrestada? ¿Fue liberado o no? ¿Qué es lo último que ha averiguado usted? Porque las personas habían dicho que si no liberaban al líder de la protesta, ellos irían otra vez a la estación de la policía. ¿Qué es lo último que ha ocurrido en el día de hoy?
Bueno, en horas de la tarde, noche del miércoles 22 del mes en curso, yo me personé en el lugar donde la tiranía comunista caprista demolió la vivienda en el retazo Nuevo Amanecer, cita detrás de la Antillana de Acero, en el Cotorro, La Habana, Cuba, para hacer ciertas confirmaciones, entre otras cosas, si habían liberado al ciudadano que habían dejado detenido por el desfile hecho por más de 60 ciudadanos y plantarse frente a la policía por ese hecho ese mismo día y el porqué de la ejecución de la demolición. Pude comprobar que debido a la unión que mantuvieron los desfilantes, el ciudadano Yarel Mesa González, quien había sido detenido, fue liberado con prontitud. Los cónyuges de la vivienda no se encontraban en la misma, ya que la esposa se encuentra ingresada en el hospital de maternidad porque espera parir muy pronto. Y el esposo, que lo han dejado interrupto en el trabajo, se encontraba trabajando por otro lugar, no formal, pero con un cuentapropista. No pude obtener el nombre de los mismos. Lo que participaron en la demolición fueron 16 individuos, 4 inspectores de planificación física, 2 mujeres, 2 hombres. Lideraban el bando que demolió dicho inmueble. Con 12 hombres más que componían el bando. El inmueble se encontraba a unos 300 metros del muro de la Antillana de Acero, cosa que contradice algunos comentarios de Radio Bemba, que dicen que dicho vivienda se había demolido porque estaba anexo al muro o cercano a él. El reparto tiene más de 100 viviendas. Lleva en su existencia más de 6 años, pues una vecina, que es una de las primeras en llegar ahí, me lo confirmó. Según algunos vecinos, 2 de los inspectores que mandaron a ejecutar el hecho fueron castigados con anterioridad por haber cometido en su puesto de trabajo superiores delitos y hoy fungen como inspectores. Los moradores del reparto se iban a reunir privadamente para buscar más unión entre ellos, ya que los inspectores expresaron que todas las demás viviendas la iban a demoler.
O sea, ahí está, esa es la historia. O sea, que parece ser, Cámara Díaz, que esto no ha concluido. Existe la amenaza velada con que vuelvan a ir ahí a más demoliciones.
Sí, a más demolición. Y entonces a este hombre, a este ciudadano que lo liberaron, este hombre me confesó de que él sabe de la pata que cogía el comunismo y que posiblemente lo hayan liberado para luego hacerle causa. Es decir, quizá en estos días lo vuelvan a citar y lo dejen detenido. Cosa esta de que yo le di mi celular por si acaso cometían este error de volverlo a encarcelar, yo me pusiera en contacto para yo comunicarme con usted y otra.
¿Cómo no, Cámara? Para seguir la historia. Una última pregunta, excelente, excelente, Enrique Bartolomé, excelente el reportaje. Una última pregunta. La promesa que hicieron las autoridades ayer de que van a reparar la casa que demolieron, ¿ha oído usted algo de eso?
Sí, yo estuve contacté con uno de los que están decididos a ayudar a reparar la vivienda, pero del dicho al hecho, usted sabe bien cómo son los comunistas, que dicen una cosa y hacen la otra. Y entonces ahora, yo, si no es hoy, mañana, yo me vuelvo a volver a presionar allí para ver qué decisión han tomado, si van a ejecutar la vivienda a la muchacha, porque la muchacha no tiene dónde vivir.
Y va a parir, va a dar hasta luz, imagínese.
Ya está al parir. Yo le dejé el celular, el número del celular, para que ellos apenas conocieran de los nombres de ellos, me lo dijeran, y si hay algo más, porque también me lo dijeran. Hay una cosa aquí, Tomás, de que quizá hay algunos sepan el nombre de ellos, pero tienen miedo.
Yo sé. No, vamos a esperar que usted es muy insistente, vamos a esperar que ellos salgan y usted seguro va a poder contactar con ellos, y en el momento que usted habla con ellos, si ellos quieren venir a Radio Matías a hacer la denuncia, pues con mucho gusto, Cámara.
Está bien.
Bueno, pues Cámara, excelente reportaje, muchas gracias por todo y estaremos hablando, Dios mediante, la semana que viene, a ver en qué concluye esta amenaza de desalojo a estas 100 familias, como ha averiguado usted, ahí en un barrio marginal insalubre, ahí en la Antillana Acero. Nos vamos ahora a Matanzas, específicamente en Los Jarabos. Establecemos el contacto con el presidente del ICLEP en Cuba, Alberto Corzo. Alberto, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todo el colectivo de trabajo y a todos los radioyentes.
Bueno, pues preocupado acá porque ahora mismo hablábamos con un periodista en Pinar del Río que habíamos entrevistado, que habíamos planificado hablar y fue detenido con esta cuestión del 370. Y poner esto en contexto, Alberto, el ICLEP muy acosado por los oficiales cubanos y nos preocupa, y en eso consiste la invitación a usted y a demás periodistas en la tarde de hoy, la creación de estos destacamentos que está diciendo el gobierno. Se llaman Junto Podemos. Supuestamente dice la prensa oficial que los destacamentos Junto Podemos que se están estableciendo en todos los consejos populares a lo largo y ancho de todas las provincias del país han sido creados para apoyar supuestamente, Alberto, a las fuerzas del Ministerio del Interior y la FARC para asegurar el distanciamiento social en las calles ante el desabastecimiento por el COVID-19. Pero esto tiene otras lecturas y unos peligros para la oposición, para los disidentes. Cuénteme, Alberto.
Sí, Tomás, mira, de hecho, ellos están siendo claros, no están diciendo mentiras lo que dijeron. Son fuerzas de apoyo al Ministerio del Interior y a las Fuerzas Armadas, que son las fuerzas represivas del régimen. Por tanto, este es un grupo otro grupo más que se suma a la represión. O las circunstancias que vivimos actualmente, se prestan para emplear un grupo de medidas y de acciones que impidan el accionar de la prensa independiente dentro de Cuba. Esto se pone manifiesto sobre todo en las colas, que es lo que más en estos momentos está golpeando a pueblo cubano por la necesidad que vivíamos y ahora se agudiza. Estas personas no permiten, bajo ningún concepto, que nosotros nos acerquemos a la cola, ni aún así como consumidores.
Sí, sí, es importantísimo lo que tú estás diciendo. Me pasó con un miembro de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios en Guira de Melena. Los policías que están vigilando las colas parece que tienen información de la seguridad del Estado, de lo que están ahí, quiénes son de la sociedad civil independiente. ¿Es lo que estás queriendo decir?
Claro que sí, es esa forma. Entonces, una vez que hacemos presencia en estos lugares, ya le repito, ni como consumidores, obviando que somos ciudadanos cubanos, que tenemos el mismo derecho que tienen todos los ciudadanos de este país, que también tenemos necesidades y se nos priva de esto, por simplemente la etiqueta que llevamos y la labor que realizamos con nuestro pueblo, el compromiso que tenemos con nuestro pueblo.
Ahora, Alberto, hay otro ángulo en esto que me gustaría explotar contigo. El gobierno ahora, tú sabes, en Río Revuelto, ganancia de pescadores, ante la oleada de cubanos que no son incluso periodistas independientes, que están acudiendo a las redes sociales para denunciar el desastre de las colas, el desabastecimiento, la falta de productos y que no se pueden implementar las medidas, quizás el gobierno quiere usar esto para hostigarlo más a ustedes, incluso incrementar la aplicación del decreto ley 370 tan injusto del uso indebido de las redes sociales.
Sí, no, mira, independientemente del decreto 370, ellos están aplicando una serie de medidas como son desobediencia, desacato, propagación de epidemia, desorden público. Ellos están utilizando todos los recursos que tienen a la mano en estos momentos. Disculpen.
Adelante.
Pero estamos en un marco muy, muy amplio, ¿no? Porque ¿qué sucede? En estos momentos, como todo el cubano tiene acceso a las redes sociales y está en la posibilidad real de enviar información, de subir información a la red, ellos tratan por todas las vías de impedir de que se tomen imágenes tanto en los centros de aislamiento, en las colas, en todo esto público que ponen de manifiesto ante el mundo la crisis que está viviendo el pueblo cubano y sobre todo el cubano a pie, porque repetimos y reiteramos, como siempre lo decimos, esto es solo para el pueblo, porque todos los dirigentes, todos los presidentes de gobierno, todos los que están en entidades gubernamentales tienen otras posibilidades.
Claro, gracias Alberto. Alberto, gracias por estos minutos aquí en nuestro espacio. Alberto Corzo, en Los Araos Matanzas, presidente del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa en el territorio nacional, para nuestro espacio. Vamos a intentar hablar con otro comunicador allá en Guira de Melena, que por cierto ha tenido problemas en días recientes en una cola de pollo, para que nos ponga en contexto esta creación de fuerzas paramilitares que supuestamente son civiles que van a apoyar a la Policía Nacional Revolucionaria y el Ministerio del Interior en organizar y enforzar las medidas de para prevenir el COVID-19 a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto lo vamos a tratar de establecer con Jorge Bello allí en Guira de Melena, en Artemisa. La situación, lo han dicho ya la prensa cubana, el destacamento Junto Podemos está siendo creado a lo largo y ancho del territorio nacional para apoyar las fuerzas policiales cubanas en lo que supuestamente considera el gobierno que es la batalla para mantener y establecer, es bueno lo que nos dice la producción, para que los civiles repriman, es muy bien planteado, pero claro, lo decía Alberto Corzo, no es que los civiles repriman, supuestamente son civiles, pero van a estar respondiendo a instituciones militares, porque la Policía Nacional Revolucionaria es una institución militar, como lo es también las Fuerzas Armadas Revolucionarias. No hemos aún establecido el contacto con Jorge Bello, reiterar la situación. Vamos a ver si antes que termine el espacio podemos hablar nuevamente allá en San Diego de los Baños, en los Palacios Pinar del Río, para conocer detalles sobre el arresto, si aún permanece arrestado el periodista independiente Esteban Ajete Abascal, que a eso de la 1:00 p.m, pues en presencia de su esposa, se personó una patrulla en su hogar y se lo llevaron detenido. Esta es la situación que estamos enfrentando aquí en la cobertura que estamos dando en Radio Martí de cara al COVID-19. El hostigamiento en cuanto a prensa independiente, en cuanto a la aplicación del decreto ley 379, diariamente es lo que nos ocurre. No hemos podido establecer el contacto con Jorge Bello. Vamos a ver si seguimos con la agenda de trabajo. Jorge, por cierto, que recientemente, la semana pasada, el viernes, fue hostigado en una cola de pollo tratando de hacer un favor personal. Nos hablaba de que ya ahí en Guira de Melena, pues, fueron establecidas estas fuerzas supuestamente civiles de apoyo a las unidades de la Policía Nacional Revolucionaria en el territorio. Esto es lo que tenemos y vamos a seguir el recorrido informativo para tener detalles. En Vanes también nos escribió hoy nuestro colaborador, el miembro de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo, de que continúan las colas y continúa la situación bastante delicada en el territorio oriental. Holguín, una de las provincias más afectadas, y específicamente los municipios de Vanes y Jibara, están en cuarentena ya desde hace varios días por la situación del COVID-19. Vamos a ver quién tenemos en línea ahora para seguir en este recorrido informativo y darle cobertura a esta situación de estas brigadas que se están creando alrededor de todo el país. El contacto ahora ya lo tenemos, nos dice la producción, allí en Jibara, en Holguín, con William Tamayo. William, buenas tardes. William Tamayo, no, William.
Buenas tardes.
Ahora sí nos escucha. Buenas tardes, William. Sí, pensamos que habíamos perdido la comunicación porque hemos tenido hoy bastante interferencia de los amigos tuyos de la seguridad del Estado y de Texas, que no quieren que la gente participe. William, vamos a entrar por el final. Ya nos dijiste, y vamos a hablar de otros temas contigo, pero me dijiste que ya hay presencia en las calles de los destacamentos Juntos Podemos que se han creado con atletas, deportistas, trabajadores del INDER y otras instituciones del gobierno para darle apoyo a la policía en Jibara. ¿Cuál es la situación con estos destacamentos? ¿Quiénes son esta gente?
Bueno, eso no se le puede llamar personas, porque pudiéramos llamarlo así, comando de la muerte. Estas son personas preparadas, que saben defensas personales, son personas retiradas del MININ, son personas retiradas de la FARC, son hasta la contrainteligencia de la CIN, también están ahí, y también tienen personas incrupulentas, como son presidiarios, que han estado presos, que le dan una cajita con un pequeñito molito, una chicharrita de pollo frito, y con eso ya lo mandan a golpear y ese tipo de mafia que nos mandan a las calles es para golpearnos a nosotros, a los activistas de derechos humanos. Porque como nosotros somos los únicos que salimos a las calles a buscar también nuestros alimentos para nuestro hogar, pero también en ese momento estamos presenciando todas las injusticias, todos los atropellos, todas las malas formas que se usan con el pueblo, cuando un pueblo como Cuba se encuentra en una desesperación tan grande que no tiene alimentación para alimentar a sus hijos, a tener su alimento en su casa, usan este tipo de personas, vuelvo y te repito, personas inescrupulentas, presidiarios.
William, ¿y ya allí en Vanes estas personas están colaborando con la policía?
Sí, por ejemplo, yo estuve en una cola y al lado mío me pasaron como dos o tres, uno con un palito, y otro pasó con un palito, me miró, me di de cuenta rápidamente que era uno de ellos, y también un policía de la Nacional Revolucionaria me miraba mucho, como quiero decir, si te sofocas aquí, te vamos a paliar. Porque las colas son kilométricas, Tomás Cardoso, son kilométricas. Y entonces, Tomás, decirte que nuestro municipio de Vanes está ahora en un estado de peligro. Corremos peligro con el COVID-19 porque hay muchos casos casi asintomáticos, cada día crece más. Ahora, por ejemplo, en el día de ayer, en el Politécnico de Octubre, situado en Macaví, antiguo central Nicaragua, se escaparon personas contagiadas con el COVID-19 y infectaron una comunidad ahí en el reparto de Macaví. Y estamos corriendo peligro, toman estas colas, que no sabemos quiénes son las personas.
Bueno, ¿por qué el gobierno, en vez de reprimir y poner estos paramilitares que recuerdan mucho a las brigadas de respuesta rápida, no pone más abastecimiento para que los cubanos nos salgan a la calle?
Exactamente, Tomás. Muy buena pregunta la que usted me hace. Por ejemplo, Tomás, mira, yo quiero decirle al mundo que me escucha en este momento. La mesa, yo le llamo así, la mesa de los demonios. La mesa de la mentira. Tomás, en este estamos en abril. Y según el ministro dijo que para este mes iban a estar abastecidas todas las tiendas, con el pollo, con el aceite y todo. Pero eso es mentira, Tomás. ¿Dónde está el abastecimiento? Y cada día, entonces, son precios altísimos. La canasta básica le subieron los precios, que nadie hoy en día puede comprarlo, Tomás. También, Tomás, quiero destacar, por ejemplo, mira, que siempre te toco este tema, que lo tengo que tocar porque es prescindible tocarlo. Los cocheros, los bicicleteros, Tomás, que son nuestra fuente de transportación, Tomás. Por ejemplo, nosotros vivimos en lugares lejanos, necesitamos los coches que nos lleven al pueblo. Por ejemplo, el Hospital Clínico Quirúrgico Calofón, a veces yo tuve que llevar otro día a mi esposa a pie de Miguel, desde aquí, de calle Segunda, a pie hasta allá, porque aquí no hay carro, no hay nadie que moverse. Entonces, ¿por qué aquí también? Entonces, también mi preocupación es la siguiente, Tomás. Estas personas, como los cocheros, los bicicleteros, los choferes particulares, ¿de qué van a vivir si no tienen salario? Digo usted que ellos viven del salario, de ese salario. ¿Dónde está el salario de esas personas? ¿De qué van a vivir?
Exactamente.
Se van a morir de hambre en la casa.
William, hay una situación complicada también y queremos para toda Cuba que nos escucha. Hay varias personas de un lugar de aislamiento que usted tiene detalles que se escaparon. ¿Cuál es la situación que ha estado pasando?
Ah, sí, exactamente. Te lo acabo de decir y lo vuelvo a repetir para que el mundo lo escuche. Esto está situado en el Politécnico 10 de Octubre, Macaví, reparto Macaví, antiguo central Nicaragua.
¿Quiénes eran la gente que estaba ahí? ¿Qué cantidad de personas hay ahí? ¿Son personas del pueblo? ¿Son la gente del pueblo?
Son personas que están por... Que están
Bajo sospecha.
Sí, exactamente, bajo sospecha. Que son 89 que hay ahí. De ellos se escaparon, pero contagiaron al barrio de Macaví. Y hay más contagios. Ahora hay más contagios. Es decir, que se suma más todavía. Mira, Tomás, yo siempre lo he dicho y lo digo porque, Tomás, nosotros somos la voz de la verdad. Somos cubanos y amamos la verdad. Y cuando nos instalamos con nuestra emisora amada y querida, que es nuestra vida, nuestra vía internet, que es Radio Martí, porque Martí es un hombre sincero de donde crecen las palmas. Somos los cubanos sinceros. Hoy la prensa cubana está dando a conocer casos muy pequeños. Debe de dar a conocer los casos que le hay. Que no lo sigan escondiendo más, Tomás, porque aquí hay muchos casos de sospecha y pudiera, vuelvo y repito, pueden haber muchos muertos en COVID-19, Tomás. Porque hoy en día, hoy te voy a decir, se murió un fulano de asfixia, se murió fulano de hecho. Y entonces no lo entierran, Tomás. A las 12 de la noche usan para el cementerio, lo entierran y nadie hizo velorio.
Sí, porque parte de lo que está ocurriendo también, eso es difícil de probarlo, William, parte de lo que está ocurriendo, y lo ha dicho el propio señor Francisco Durán, el director de Epidemiología de Cuba, están poniendo a todo el mundo en el mismo saco. Hay muchas personas que tienen deficiencias respiratorias serias, que es el área que ataca el COVID-19, y entonces muchos de ellos en Cuba, sin haberle hecho pruebas, porque no saben si tiene o no el COVID, dicen que murió de neumonía o murió de un infarto, pero tenía insuficiencia respiratoria. Y la única manera de saber si estaba o no contaminado, William, no es el pesquisaje, es hacerle la prueba.
Exactamente, Tomás. Por ejemplo, mira el caso de Alexander Remedio Ruiz. Ahí le hicieron la prueba y le dio negativa. Lo soltaron para la calle y contaminó a Vane completo.
Claro, porque estaba asintomático, pero tenía el virus.
Exacto, pero estas personas que hoy en día, te voy a explicar el caso del muchacho que yo te decía que vivía aquí en el vecindario, que tenía un grave catarro, que era profesor en Yaguajay, tenía contacto con turistas y esa cosa. Ese muchacho se murió. No, fíjate que murió, Tomás, para que el mundo me escuche. Ese muchacho murió. No le pagaron su salario, que todavía su esposa está esperando salario. Tiene su niñito. Esa persona murió de catarro. Bueno, lo trajeron a las 11 de la noche de Holguín, porque no, tampoco había ambulancia para llevar a Holguín para hacerle las pruebas a esa cosa. Lo trajeron a las 11 de la noche de Holguín, envuelto en la caja, sellada. Y él también lo trajeron envuelto. A esa hora lo llevaron para el cementerio, lo enterraron. Esto está muy sospechoso. Okay. Y ya de esa familia han recogido personas con sospecha.
Increíble. ¿Sí? Como no, William, cuídese mucho allá con su familia y mantenemos el contacto con la información. Gracias. De... Sí, dígame.
Siempre, Tomás, muy agradecido contigo como un excelente periodista al servicio de la verdad. Dios me lo bendiga porque nosotros somos la verdad. Radio Martí es la verdad. La única mentira que meten aquí son los comunistas. Los únicos mentirosos que meten aquí son los comunistas.
Gracias, William Tamayo, allá en el territorio holguinero. Concluimos así nuestro espacio en la tarde de hoy, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, este jueves 23 de abril. El agradecimiento a Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Y nos mantenemos ahora en este momento, antes de finalizar, denunciando en las puertas de la casa de Vladimir Turró, presencia de agentes de la policía, lo está poniendo el propio Vladimir en redes sociales. Continúa el hostigamiento contra la prensa independiente en medio del COVID-19. Gracias a todos, un placer tuvo Tomás Cardoso. Nos vemos, Dios mediante, mañana a las 2 de la tarde nuevamente en Cuba al Día.
Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisionmartí.com.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.